Ser Podcast.
En este episodio vas a conocer la historia de un superviviente. Un superviviente que saltó la valla de Melilla y hoy está vivo para contarlo. Para contártelo. Y para entender mejor su historia, mejor volvamos atrás en el tiempo. Vamos al 24 de junio de 2022.
Crónica 24-7.
Son casi las 6 de la mañana y a esta hora más de 2.000 migrantes están intentando cruzar la valla que separa a Marruecos del territorio español. Han pasado ya más de 2 horas y al menos 500 personas han conseguido romper una de las puertas de acceso de la valla.
Gillian Ayala.
Están entrando en Melilla. Y aquí, empezó la tragedia. Meses después hemos podido conocer qué pasó exactamente ese día en esa frontera, con vídeos que reconstruyen aquellos instantes de caos, con el contenido también de un informe del Defensor del Pueblo que contradice la versión oficial del Ministerio del Interior y las explicaciones que dio el ministro Fernando Grande Marlaska sobre el papel que tuvo la Guardia Civil durante el salto a la valla de Melilla. En ese documento se asegura que los gendarmes marroquíes y la Guardia Civil actuaron de forma coordinada y que algunos agentes españoles se excedieron en el uso de la fuerza contra los migrantes que estaban en la valla.
Episodio 46.
En Crónica 24-7 reconstruimos ahora lo que pasó ese 24 de junio de 2022 con la voz de un superviviente y con un material audiovisual que deja al descubierto la verdad detrás de aquella tragedia humanitaria.
My name's Abubaydi Youssef.
Saltar la valla y sobrevivir.
I'm from Darfur.
La tragedia de Melilla en primera persona. Por Nicolás Castellano.
Mi nombre es Abubaydi Youssef. Soy de Darfur, tengo 25 años. Nací en 1997. Soy de Kreni, del estado de Yenena. Crecí allí, pero dejé mi aldea por demasiados problemas relacionados con la guerra. Abandoné aquello porque nadie puede vivir allí de manera segura.
7:37 de la mañana del 24 de junio de 2022, hora oficial del inicio de las grabaciones del helicóptero de la Guardia Civil de Melilla entregadas a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo. En las imágenes se observa un fuerte despliegue policial y militar marroquí en la carretera de acceso desde Nador al barrio chino de Melilla.
Cuando estamos allí, la policía viene. La policía viene allí en la montaña.
Cuando estábamos allí, la policía vino a la montaña. Empezaron a dispararnos, a usar gas, a golpearnos. Y tuvimos que huir por los alrededores camino abajo, por la montaña. No sabíamos lo que pasaba. Después, nos hablaron por unos megáfonos y nos decían: ¡Eh, sudaneses o inmigrantes! Tenéis 24 horas para vaciar esta montaña. No os queremos aquí. Les dijimos que no tenemos un hogar en la ciudad. ¿Cómo podemos regresar? Les pedimos una oportunidad. Necesitábamos ayuda. Son muchas cuestiones, pero les dijimos que no somos animales y nos dijeron: tenéis 24 horas para cruzar la frontera hacia España o para volver a la ciudad. Ellos se fueron y nosotros regresamos a los montes y nos reunimos nuevamente. Esto era el 23 de junio, un día antes del asalto. Y nos dijimos: ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué nos dan 24 horas? Era la primera vez que estaba en el monte y mi primer intento de cruzar la frontera.
7:45 de la mañana. Un grupo de jóvenes, cada vez mayor, baja desde los montes cercanos a Nador en dirección al puesto fronterizo español. Algunos portan palos hechos con ramas de los bosques de la zona.
Yeah, 1500 person. This is the people we are in the same place.
Éramos 1.500 personas en la montaña, en el mismo sitio. Éramos demasiados. ¿Qué podíamos hacer? Nadie nos daba asilo, nadie nos daba un hogar. Fuimos allí a los montes mucho antes. Esto sucedió el 24 de junio, pero estábamos allí antes. Estuve un mes allí en los bosques. En ese mes tuvimos mucho miedo porque la policía estaba allí. Era muy duro. Pensábamos en si debemos quedarnos. Todo era muy difícil. No hacíamos nada. Gente que iba y venía durante un mes allí.
This is why we take 1 month there. And then all the night we start make groups. So like this here 100, here 150, here 200.
Estuvimos toda la noche comenzando a hacer grupos para irnos. Aquí 100, aquí 150 personas. Nos organizamos, caminamos toda la noche desde los montes hasta la frontera. El grupo empezaba a crecer. Estuvimos caminando muchas horas. A la frontera llegamos a las 8 de la mañana. Nadie nos detuvo. Nadie nos dijo que paráramos y vimos a algunos policías por el camino. Pasamos en medio de ellos hasta que llegamos delante de donde estaba el centro de la policía.
8:06 de la mañana. El grupo, en su mayoría jóvenes sudaneses, llega hasta la carretera asfaltada, a una curva situada a 300 metros al este de las vallas fronterizas españolas. Al toparse con la larga línea de agentes antidisturbios marroquíes desplegados en formación, el grupo de migrantes y refugiados esquiva el control policial y camina por la ladera contigua, por encima de esa carretera, donde la policía sitúa numerosos furgones. Las fuerzas marroquíes empiezan a lanzarles botes de humo. Se ven chispas y las primeras carreras. A las 8:08 minutos aparecen las primeras imágenes del dron. 8:12 horas de la mañana. El grupo aparece en la curva de las vallas españolas, junto al barrio chino. En una rotonda donde se observan vehículos policías marroquíes, se ven las casas situadas enfrente del vallado. Varios agentes marroquíes lanzan piedras al grupo que se acerca a las verjas. Varios de los jóvenes usan los palos y también empiezan a lanzar piedras a los marroquíes que tratan de proteger la valla. 8:14. En la esquina del vallado se produce el primer intento de entrada. Los marroquíes lanzan más botes de humo. Agentes de la Guardia Civil están desplegados en el lado español con escopetas de lanzamiento de pelotas de goma. El grupo se detiene frente a la valla. Ante la resistencia de las fuerzas marroquíes, hay confusión. La mayor parte desiste de entrar por esta zona y empieza a caminar hacia el puesto fronterizo del barrio chino, situado a 250 metros a la derecha desde la visión de las cámaras del Instituto Armado. 8:18. Comienzan a lograr saltar a la zona llamada El Patio, comprendida entre la puerta que tiene Marruecos para acceder a esta zona del barrio chino de Melilla y las dos cancelas, donde están ya los tornos fronterizos españoles. Se ve a varios guardias civiles justo detrás de la puerta del puesto fronterizo. Es el momento en el que colapsa la alambrada del muro lateral por el que trepan los migrantes para entrar a suelo español. La cámara ya muestra el interior del puesto fronterizo. En las imágenes, cada vez se ve más humo lanzados por los antidisturbios. En medio, se observa la bandera española, que ondea justo detrás de las puertas que intentan forzar los sudaneses. Los antidisturbios de la Guardia Civil se adentran en el puesto fronterizo. 8:23. Se sigue observando en las imágenes a agentes de la Guardia Civil en las puertas donde minutos después caerán aplastados los migrantes. Algunos de los agentes llevan mascarillas de gas y se ve cómo lanzan piedras a los migrantes. Estos también lo hacen y usan palos.
Fuimos hacia la frontera y cuando vamos a empezar a escalar las vallas, empiezan a dispararnos con un gas. Con este gas, la gente no podía respirar. Había algunas personas que ya estaban muy débiles porque no tenían energía. No habíamos comido bien en días, por lo que algunos que están medio enfermos empiezan a caer. Hay gente que se cae del muro, gente que tira piedras. También nos tiran piedras, nos pegan con palos, nos disparan con escopetas de pelotas de goma. Y empezó a convertirse en un momento muy, muy difícil. Así que en ese momento ni sabíamos dónde ir, porque con el gas no sabíamos ni dónde estábamos.
8:30. Se observa claramente que dos de los migrantes usan mazas de hierro para tratar de abrir las puertas de acceso a los puntos de control españoles. Se ven chispas que saltan del uso de una radial para abrir una de las puertas. A esa misma hora, es más visible el uso de gas pimienta por parte de la Guardia Civil y que repiten durante la mañana. A las 8:34 minutos, algunos migrantes saltan al techo del puesto fronterizo español. Desde las 8:34 minutos hasta las 8:50 no hay imágenes del dron, que son las de más calidad. Son los minutos claves que a partir de las 8:35 graba el helicóptero. Desde su toma se ve de nuevo las mazas y la radial para forzar las puertas de los tornos situados junto a la bandera española, se intensifica el lanzamiento de botes de humo contra un grupo que está cada vez más hacinado contra esas puertas. A las 8:41, varias decenas de jóvenes acceden por encima de las concertinas al techo del puesto fronterizo. Algunos se quedan enganchados a las cuchillas y pierden la ropa.
Esta gente golpea demasiado. Los que no podían respirar caen y se golpean la cabeza. Mucha gente muere delante de mí por golpes en la cabeza. Algunos les rompieron la cabeza. Se les ve cómo brota mucha sangre.
...8:42 minutos... los agentes marroquíes entran al patio y siguen lanzando más pelotas y botes de humo contra los jóvenes sudaneses que logran romper la primera puerta. Varios caen al suelo y otros lo hacen encima de ellos. Se amontonan decenas y decenas de cuerpos. Se ven algunas manos que surgen del grupo aplastado, pidiendo ayuda en medio de la avalancha. Algunos compañeros tratan de ayudarles y tirar de sus brazos. Resulta imposible moverlos.
Ellos lo sabían y no llamaron a ninguna ambulancia en ese momento. Mucha gente necesitaba una ambulancia y otros siguieron trepando.
8:43. Al comprobar que las siguientes puertas están cerradas, saltan al techo y empiezan a dejarse caer hasta la carretera de Melilla, situada junto a la valla. Mientras el grupo que queda aplastado deja de ser filmado y tampoco se observa durante los siguientes minutos que se acerque nadie a auxiliarles.
I look my friend also a lot of friend die in front of me. Some people is called Hanin is in front of me die.
Miro a mi amigo, también a otros muchos amigos que estaban muriendo frente a mí. Algunos lloraban diciendo que necesitaban ambulancias. Le decíamos a la policía, por favor, ayudad a estas personas que se están muriendo. Les dijimos, no hagas eso. Y si hablabas, te golpeaban más, pero no les importaba. Después permanecimos mucho tiempo en el suelo, en ese rellano. Estuvimos como 8 horas o más, porque llegamos allí sobre las 8 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, que es cuando nos comienzan a sacar hacia diferentes ciudades.
8:44. Se ve a otro chico aplastado elevando el brazo pidiendo ayuda, pero nadie lo hace. Se ve que los atrapados parecen gritar pidiendo ayuda. Las imágenes aportadas por la Guardia Civil no tienen sonido. 8:45. Los migrantes que logran cruzar las puertas y subir al techo siguen saltando hacia la carretera española, pero la Guardia Civil los embolsa entre la valla y el quitamiedos de la carretera. Usan repetidas veces gas pimienta.
Yo también escalé las 3 fronteras, las vallas, los 3 muros y conseguí llegar a España. Así que cuando llegamos al lado español, la policía nos paró y nos dijeron que no podíamos seguir. Y entonces nos detuvieron con gases desde España, muy fuertes. Con esos gases no podías ver. Y paramos.
8:47. Es el momento en el que los guardias y los equipos antidisturbios del Instituto Armado se emplean con más contundencia. Se observa a agentes golpeando con porras a algunos de los jóvenes que tienen contra el suelo. Se observa a uno de los guardias pateando en la cabeza a ese chico que ya está siendo golpeado por otros 2 de sus compañeros. El helicóptero graba las imágenes de contención que ya había grabado el dron. Uno de los chicos pega golpes sin parar con un palo al guardarraíles. Varios agentes le propinan multitud de porrazos y patadas. Los chicos saltan o se dejan caer desde el techo del puesto fronterizo al cemento que está junto al quitamiedos. Se ven manchas oscuras.
Some people broke their hands, some people broke their legs.
Algunas personas se rompieron las manos, otras se rompieron las piernas por los golpes de la policía marroquí. Después la policía abrió las puertas y nos enviaron de vuelta a Marruecos. Yo cuando llegué a España estaba bien, no tenía heridas, pero cuando me expulsan a Marruecos, ellos empezaron a golpearme en mi cabeza. Me causaron heridas en la cabeza, estuve como 1 mes con heridas. No entendía nada, así que estuve 1 mes herido, viviendo en Marruecos, alrededor carretera.
En las imágenes entregadas por la Guardia Civil no constan grabaciones de ningún dispositivo entre las 9:20 y las 9:31. 9:35 de la mañana. Son las últimas imágenes aportadas por la Guardia Civil a la Fiscalía y el Defensor del Pueblo. Se ve como guardias españoles llevan a rastras o en volandas a varios inmigrantes hasta el interior del paso fronterizo de Barrio Chino, en suelo español, donde los agentes marroquíes entran a llevarse a algunos o reciben a los que les entregan los guardias. Comienza la expulsión colectiva.
Intenté ayudar a la gente. Lo necesitaban más que yo, pero ya no podíamos moverlos. Nadie los ayudó. No podíamos ir a ningún lado. Luego nos echaron a distintos lugares. Unos estaban con fracturas en sus brazos o piernas y no podían moverse. Otros necesitábamos desde una ducha a comida. Estuvimos caminando por Benimelal y otros africanos y algún estadounidense nos dieron ayuda, comida. Cuando los hice la traducción en inglés y les dije que necesitábamos medicinas.
No consta a día de hoy que el Ministerio del Interior haya aportado grabaciones posteriores a las 9:35 minutos. Según los supervivientes y el defensor del pueblo, a partir de entonces fueron expulsados ilegalmente 470 de estos jóvenes. El defensor del pueblo describe de manera literal que se efectuó un rechazo en frontera de 470 personas sin contemplarse las previsiones legales, tanto nacionales como internacionales. Es uno de los posibles delitos que se investigan, pero la Guardia Civil no ha aportado las imágenes de estas expulsiones.
Pienso sobre esto. Los ucranianos y los sudaneses somos migrantes y refugiados similares, huyendo de una guerra, con mismos problemas. No puedo olvidar el desastre de Nador porque es muy horrible. Que tu amigo de 25 años, tan joven, muera delante de ti. Un hombre fuerte que quería ser médico. Él perdió la vida.
Crónica 24-7.
Desde que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, empezó a hablar del metaverso, la verdad es que siempre me ha llamado la atención lo que hay ahí dentro, por curiosidad. ¿Qué hay en un espacio que realmente ni existe? ¿Qué se puede hacer si pasamos, no sé, un sábado, por ejemplo, en el metaverso?
Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space.
¿Qué tiene de real ese mundo paralelo? ¿Cómo es tomarse un café allí? ¿O ir de compras? ¿O con qué moneda lo pagas, por ejemplo?
Hey, are you coming?
¿Qué haces con lo que te has comprado? ¿Algo de eso puede proyectarse en algún momento al mundo real? ¿Cómo funciona todo esto? Esas son unas cuantas preguntas, muchas, y por eso en este episodio nos hemos propuesto responderlas, o al menos intentarlo. Así que vamos a adentrarnos en el metaverso para descubrir qué hay ahí, qué se puede hacer, más allá del marketing de Facebook, ¿para qué sirve?
Todos los nuevos cambios necesitan una adopción.
Un día en el metaverso.
Y al principio hay una...
Por Nieves Goicoechea.
Bueno, la curva de la tecnología, la de la adopción de la tecnología, siempre empieza como todo el mundo pensando que va a cambiarlo todo, que es una revolución. Yo pienso que esa curva tiene que bajar y tiene que aportar un valor real al usuario. Vas a acceder a un público, a un target que es más joven y que está en otras plataformas. Y por otro lado, les puedes... imagínate, no es lo mismo hacer un spot de televisión donde tú estás viendo el anuncio de Coca-Cola a vivir que estás dentro de una botella.
Curro Pizarro, experto en marketing digital para empresas y director de la agencia Encubierta, nos apunta algunas claves de lo que será el metaverso. Un concepto, una idea, una suma de tecnologías tan perfectas que nos sumergirá, nos dicen, en un universo con sensaciones y experiencias muy similares a nuestra vida real. Mark Zuckerberg ha hecho una apuesta millonaria. Ha cambiado el nombre de Facebook por Meta porque está convencido de que habrá negocio y mucho en este nuevo espacio. En el que con gafas, con inteligencia artificial y con otros dispositivos que llegarán, podremos crearnos personajes o avatares, jugaremos, viajaremos a través del mundo, crearemos negocios o sentiremos el agua, el frío en nuestro cuerpo, como si del mundo real se tratara, y todo sin movernos del sillón. Pero, ¿nos atrae ese mundo? ¿Nos gustaría vivir en él?
Me parece todo muy artificial. Yo prefiero el tú a tú.
Lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales tiene que mantenerse en la realidad, porque si no, creo que perderíamos lo más importante de la especie humana, que es relacionarse.
Los que tienen menos dudas son los más jóvenes. El éxito del videojuego Fortnite, con 300 millones de cuentas registradas, es quizá lo más aproximado al metaverso, según muchos analistas. Fortnite no solo es un espacio de combate entre jugadores. Ellos compran accesorios con dinero real, los personajes o avatares visten marcas de lujo y ya no es extraño celebrar allí eventos o conciertos. A este mundo del metaverso ya se acercan los sectores más tradicionales, desde la industria, la arquitectura, la moda. Nike, Gucci, Dior ya celebran pasarelas virtuales, permiten comprar y coleccionar sus productos, aunque nunca nos los podamos poner.
Si hacemos eventos, puedes venir. Si en un futuro sacamos un producto que solo queremos dar acceso a que lo puedan comprar las clientas que tienen el NFT.
Inés Arroyo es fundadora de la firma de ropa La Gam. Hace un año, y para impulsar la marca, ofreció un NFT, un certificado virtual propio intransferible que permitió a sus clientes poseer uno de los vestidos.
Solo hicimos una chaqueta. O sea, no podías comprar cualquier producto. O sea, tú con el NFT recibías una chaqueta que diseñamos especialmente para el metaverso.
Esa chaqueta quizá valga el doble en un futuro metaverso, pero la tecnología actual ha permitido a sus clientes probarse esa prenda ahora mediante filtros de Instagram. Valor de marca, negocio, publicidad. Metrobacesa ya está comercializando dos futuras torres de apartamentos en Málaga en el metaverso. El paseo por estas futuras casas se hace con gafas de realidad virtual y dice Santiago Cabezas, de Datacasas Protec, que la experiencia es diferente, es quizá más emocional.
No solamente visualiza cómo son las habitaciones, la cocina o el salón, sino el entorno de esa vivienda, qué colegios tenemos cerca, qué paradas de autobús.
Reservar un producto, en este caso una casa en el metaverso, exige unos trámites diferentes. Hay que registrar las operaciones en plataformas como Decentraland mediante los NFTs de los que antes hablábamos, unos activos digitales únicos que nos dan derecho de propiedad de esa casa. Navegar por internet con las gafas virtuales no es agradable para todos. Hay personas que se marean con solo sentir que están subidos en una montaña rusa. Pero en tratamientos psicológicos, las gafas son muy útiles contra las fobias.
Volar, conducir a las agujas, pues en entornos y de alguna forma con tratamientos tradicionales, en torno a 16-18 sesiones los pacientes serían capaces de enfrentarse a una situación real. Gracias a los tratamientos que aplicamos con realidad virtual, en un máximo de 5 sesiones el paciente ya está exponiéndose a una situación real.
Erika Guijarro trabaja como especialista de enfermedades crónicas en el Hospital La Paz de Madrid. Con estas tecnologías la recuperación del paciente es más estable y duradera. El acceso al mundo laboral también está cambiando. Accenture ha creado su propia plataforma y los primeros días de un empleado en la empresa ya se hacen de forma diferente.
Nuestros empleados tienen acceso a nuestras librerías de contenido, a cursos especializados para cada una de las temáticas y sobre todo a charlas interactivas.
El responsable del metaverso en Accenture Son, Dancio Coyo Muntiu, opina que estas herramientas facilitan además el contacto y el intercambio de conocimiento con el resto de la compañía en todo el mundo.
Esta es una sala de cirugía del futuro.
En el Hospital Brasileño de Sabará ya se ha hecho la primera cirugía en metaverso en el mundo.
Parece que en esa mesa cirúrgica está la neurocirurgia y la instrumentadora.
Y hace unos días,
a la hora de hacer una intervención quirúrgica y hacerla más en condiciones de, si estás aprendiendo, en unas condiciones también más de seguridad, inclusive para el paciente.
La Universidad Complutense celebró una jornada sobre el metaverso para operaciones quirúrgicas. Francisco José González forma parte de ese departamento de innovación de la universidad, pero el metaverso ese día también entró en la clase del profesor de enfermería Alfonso Meneses.
Y a diferencia, por ejemplo, lo que sería verlo pues en un libro donde pues lo ves impreso, ¿no?, en dos dimensiones, pues en este caso le tienes en tres dimensiones y la sensación es pues como de tener el corazón ahí, agarrarlo.
Más allá de la expectativa del negocio, de la formación, del entretenimiento, una de las dudas es si esta nueva evolución tecnológica será accesible para todos o creará una nueva desigualdad.
Yo creo sinceramente que será bastante igualitario porque cambiaremos el teléfono por esto, seguramente. Seguramente dejaremos los teléfonos por incorporar un dispositivo que será unas gafas o serán unas lentillas o ya veremos lo que será, pero sí, sin lugar a dudas lo incorporará todo el mundo dentro de las posibilidades, igual que lo incorporan ahora mismo un smartphone un niño de 14 años.
Crónica 24/7.
Para ti, ¿cuál es el camino del éxito? ¿Qué debes hacer? ¿Cómo te tienes que formar para llegar allí? Últimamente en España estamos viviendo un boom muy particular.
Todos somos conscientes en los últimos años, sobre todo, de que la formación profesional es la vía de éxito.
Los datos son clarísimos. La formación profesional es la definición que muchos españoles hacen de su vía al éxito. Es la rama educativa que más está creciendo en los últimos años. 1.100.000 alumnos ya la estudian en España y las matriculaciones han subido casi un 70% en los últimos 10 años. ¿Pero por qué esta opción de repente es tan atractiva para los españoles? ¿Por qué es su camino al éxito?
En el Instituto Miral Bueno de Zaragoza, para aprender a soldar, hay que ponerse unas gafas y mirar una pantalla.
El boom de la formación profesional. ¿Por qué tiene tanto éxito en España? Por Adela Molina.
Allí enseñan soldadura con realidad aumentada. Juan Carlos Marquina es uno de los docentes de la asignatura.
Lo que hacen es facilitar que el alumno adquiera estas capacidades para que posteriormente en la maquinaria tradicional que tenemos en los centros e institutos, pues puedan reducir los tiempos de aprendizaje.
Alex Gallego, que es uno de los estudiantes de Miral Bueno, también defiende sus ventajas.
Ayuda con el ángulo, con la velocidad y todos esos parámetros que en la chapa lo harías mal, directamente te dice cómo hacerlo, cómo va, y así aprendes más rápido.
Esta tecnología además evita a los alumnos algunos calores de más.
La diferencia entre la máquina en la que vas a soldar tú en la empresa o en la que vas a soldar posteriormente en las prácticas y la maquinaria de realidad aumentada es que la temperatura aquí es la temperatura ambiente, mientras que los procesos pues son temperaturas de superiores a 3.000 grados.
Y al instituto, en estos tiempos de precios disparados, le ahorra energía y material.
Sí, el fungible en estos momentos pues... Para que os hagáis una idea, en el sector de la siderurgia, pues prácticamente el acero en los últimos tiempos, en el último año y pico, ha subido prácticamente un 50 o un 60%. El gas de proceso de soldeo, el hilo de soldadura, en torno a un 25 o un 30%. Bueno, ya sabemos un poco cómo está la situación. Y la verdad es que a nosotros, pues esto nos facilita que a partir de la partida presupuestaria que tenemos, pues podamos adquirir los mismos conocimientos que cuando los materiales pues tenían unos costos inferiores. Por supuesto.
El de Miral Bueno es un buen ejemplo de los cambios que está viviendo la formación profesional, de cómo la que durante años fue considerada una vía de segunda dentro de la educación vive un auténtico boom.
Sí que ha habido un incremento de la demanda, porque además los chavales hoy en día, el alumnado es consciente de que la salida al puesto de trabajo es directa. Nosotros en este momento, para que te hagas una idea de datos del año pasado, del 2021, el alumnado que se ha quedado trabajando en las empresas después de terminar es el 100% del alumnado.
El avance de la FP se ve mejor retrocediendo unos años. Cuando se aprobó la ley anterior, en 2002, en España estudiaban formación profesional 360.000 alumnos, el abandono temprano superaba el 30% y la canción del verano fue esta. Veinte años después, hay una nueva ley, casi 1.100.000 alumnos en FP y el abandono ha caído a menos de la mitad. En el tema veraniego, el cambio también se nota. Baby, no me llames que yo estoy
ocupada, olvidando tus males. Pasó el momento de entender que la formación profesional era una vía de segunda, una opción para aquellos que no encajaban en la vía académica, porque en aquel momento, cuando bailábamos en la SRG, es verdad que percibíamos, yo creo que todos en conjunto, que llegar a la universidad era la vía de éxito, de ascenso social y de garantizar unos puestos de trabajo que te garantizaban un nivel de vida. Pero eso ha cambiado tanto como la música y ahora mismo realmente yo creo que ya todos somos conscientes, en los últimos años sobre todo, de que la formación profesional es la vía de éxito, la que abre la puerta al empleo.
Quien habla es la secretaria general de FP, Clara Sanz. Ella llega a afirmar incluso que la falta de plazas que vemos en algunas ramas y en algunas ciudades, especialmente en Madrid y Barcelona, son reflejo de ese éxito.
Yo creo que estamos corriendo mucho. Teníamos tal retraso con respecto a otros países europeos que nunca entendieron que la formación profesional era una segunda vía, que tenemos que avanzar mucho más rápido que ellos. Nuestro compromiso, fíjate, era financiar 200.000 plazas en 4 años y ya solamente en 3 años hemos financiado 210.000. Lo que nos encontramos es que ya es noticia que haya estudiantes que se quedan fuera de la formación profesional. Hace 5 años era impensable que abriera un noticiario o en una emisora de radio se hablara de que había estudiantes que se quedaban fuera de formación profesional, ¿no? Y en cambio ahora sí.
El crecimiento exponencial de la FP supone otros problemas de los que alertan los profesores. Falta de medios en algunos institutos o de tutores en las empresas que supervisen el aprendizaje, ahora que la nueva ley exige un mínimo del 25% de las horas de prácticas. Juan José Gallego es profesor de formación profesional en Priego, en Córdoba.
No todas las empresas están capacitadas para acoger alumnos en dual, ¿no? Las empresas necesitan un tutor laboral formado y un tutor laboral que le dedique el tiempo necesario para, junto con el profesor, formen al alumnado de una manera adecuada. Y no todas las empresas están capacitadas para ello, ¿no? Entonces, en la nueva ley, pues bueno, todos los ciclos tienen que ser duales. Y yo realmente eso lo veo muy complicado, la verdad.
Desde el Ministerio de Educación, la secretaria general defiende que las empresas serán capaces de gestionar ese aprendizaje. E incluso advierte de que de eso también depende la supervivencia de muchas de ellas.
Una empresa que sea capaz de moverse en el mercado laboral y que tenga su hueco en el mercado laboral está capacitada para formar a estudiantes. Y será un beneficio mutuo, diría, porque habrá muchas pymes cuya supervivencia pasará porque los estudiantes formados en las principales innovaciones pasen por ellas.
Y luego está el tema de las chicas.
A día de hoy, solo un pequeño porcentaje de chicas elige estudios vinculados a la tecnología y cada año se reduce su número en disciplinas como la informática o las matemáticas.
Faltan alumnas en algunos de los ciclos con más demanda laboral, como alerta este vídeo del Ministerio de Educación para distintas etapas educativas, mujeres como Noemí Moragas, técnico superior en mecánica de aviación.
Tanto en el grado medio como en el grado superior estaba yo sola. Tal vez aún hay tabús un poco y ven que es un trabajo de chicos. Yo, porque primero estudié para azafata de vuelo y, buscando algo relacionado, encontré el grado medio de motores a pistón y, una vez estudiando el grado medio, vi que en el mismo centro hacían el grado superior.
Clara Sanz, la secretaria general de FP, no pone paños calientes y advierte de la importancia de atraer a más estudiantes a la formación profesional y seguir creciendo en los próximos años.
No estamos hablando de que haya un boom de la formación profesional por casualidad, sino de que sabemos que en 2030 6 de cada 10 puestos de trabajo van a requerir titulados de formación profesional. Y tenemos ese reto por delante. Si no somos capaces de dar a las empresas, esas personas bien formadas, todas las oportunidades que se abren ahora, que son enormes, y es verdad que España está muy bien posicionada si hacemos esto bien, para aprovechar todas las oportunidades, como decía, de la digitalización, de la sostenibilidad, pues nos encontraremos con que habrá muchas empresas que no encuentren profesionales formados.
Pues ese es el desafío. Parte del futuro se juega en la FP.
Vas a estudiar, que en el escenario ya no hay más lugar. Vas a estudiar, que si yo me enfermo, ¿quién me va a curar?
Crónica 24/7.
Esto es Crónica 24/7, un podcast de reportajes que te ofrece una mirada panorámica de la actualidad.
Se ven algunas manos que surgen del grupo aplastado, pidiendo ayuda en medio de la avalancha. Algunos compañeros tratan de ayudarles y tirar de sus brazos. Resulta imposible moverlos.
I figured, let's make this special. So, we've put together something.
La que durante años fue considerada una vía de segunda dentro de la educación, vive un auténtico boom.
Con contexto, con los mejores testimonios y con todas las voces de la SER.
Llegar a la universidad era la vía de éxito, de ascenso social y de garantizar unos puestos de trabajo que te garantizaban un nivel de vida. Pero eso ha cambiado y ahora mismo realmente yo creo que ya todos somos conscientes, en los últimos años sobre todo, de que la formación profesional es la vía de éxito, la que abre la puerta al empleo.
A este mundo del metaverso ya se acercan los sectores más tradicionales, desde la industria, la arquitectura, la moda.
Ese people, they hit too much.
Esta gente golpea demasiado. Los que no podían respirar caen y se golpean la cabeza. Mucha gente muere delante de mí por golpes en la cabeza. Algunos les rompieron la cabeza. Se les ve como brota mucha sangre.
They broke their head, they lost a lot of blood.
Dirección,
Gillian Ayala.
Suscríbete en tu plataforma habitual de podcasting para no perderte ningún episodio.
La diferencia entre la máquina en la que vas a soldar tú en la empresa y la maquinaria de realidad aumentada es que la temperatura aquí es la temperatura ambiente, mientras que los procesos pues son temperaturas de superiores a 3.000 grados.
Siempre empieza como todo el mundo pensando que va a cambiarlo todo, que es una revolución. Yo pienso que esa curva tiene que bajar.
I look my friend also. A lot of friends die in front of me. Some people scold and in front of me.
Realización y diseño sonoro, Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la Cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.